La comunicación interna en un ensayo o en un culto puede ser clave para resolver diferentes desafíos que tenemos en nuestro set. Por ejemplo, los momentos espontáneos, en donde se terminó la estructura y necesitamos una dirección en cuanto a dinámicas, acordes y ritmo. Entonces la pregunta que surge en estos momentos es, ¿qué vamos a tocar ahora? ¿Cómo seguimos en estos momentos? Este tipo de comunicación es importante en ensayos porque nos ahorra tiempo. Si no tuviéramos esa comunicación, deberíamos memorizar y repetir las partes muchísimas veces para que todos estén en la misma página. ¿Cuánto más en un culto donde no hay una segunda chance, no hay una segunda oportunidad? Por lo tanto, nuestros sistemas de comunicación internos deben estar muy aceitados y trabajados para que se puedan resolver estos desafíos y problemas. Entonces, aquí, en el mundo del grupo de alabanza, en el mundo de la ingeniería de sonido, ha llegado una solución que promete solucionar parte del problema. El mundo del sonido ha engendrado un producto que hoy muchas iglesias tienen, otras iglesias no, y se llama el Talkback. Talkback significa hablar para atrás. Pero esa es la traducción literal, ¿no? Lo que significa realmente Talkback es hablar internamente, una comunicación interna. Muchas iglesias la están usando, muchas otras están recién aprendiendo a usarla. Y para hablar de comunicación interna y del Talkback, he traído a un experto en la materia. Porque es un MD, él es muy humilde, pero no lo va a reconocer. Yo sé que no lo voy a reconocer, pero es uno de los grandes directores musicales de la música cristiana en español y es mi amigo Gabriel. Ustedes ya lo conocen. Acá está Gabriel. ¡Volvió Gabriel!
¿Qué haces, Abu? Ya te extrañaba, ¿eh?
No, nosotros te extrañamos a vos. No sé por qué nos abandonaste por tanto tiempo.
Y bueno, ya vi que me reemplazaron por otros, pero bueno, no hay problema.
No, nunca. Sos irreemplazable, Gabriel. El gran Gabriel Gallego. Tengo muchas preguntas para vos, Gabriel, por tu experiencia como director musical, pianista. Sos líder de alabanza, entonces tenés la imagen completa, ¿no? Algo que mucha gente se puede llegar a preguntar, sobre todo la generación del Talkback. La generación del Talkback es la generación que ya nació con este concepto de un micrófono interno en el grupo Navance. Y la generación, ¿cómo le podemos decir a la generación de
no previa. Previa.
La generación previa, o vamos a poner la generación de la seña.
Ahí está.
¿Qué te parece? También se preguntas cosas sobre el top, pero te voy a preguntar a vos, ¿cómo era la comunicación interna en ensayos y cultos antes del top? Cuando no teníamos ese micrófono para comunicarnos internamente.
Bueno, con la gorra que yo tengo era de ese estilo, parecíamos beisbolistas, tirando señas por todos lados con las manos. Definitivamente la distribución de los instrumentos en la plataforma era crucial porque había que tener una visibilidad clave. Entonces el estilo era media luna, donde el director de alabanza pueda estar en el medio de la media luna para que si hacía una seña, en el resto de la banda lo pueda ver. No existía esto del director musical en plataforma, sí en previa, en ensayo, en la cuestión de hacer arreglos musicales, pero a la hora de dirigir la alabanza, estamos hablando de iglesia, ¿no? Básicamente el director de alabanza era el que tenía que saber todo, tenía que saber de música, tenía que saber hacer la lista de canciones, tenía que saber cantar, tenía que saber de ambiente, de atmósfera. Entonces el director de alabanza era el que dirigía todo. Y si había un músico que resaltaba en tanto en lo musical como en la cuestión de liderazgo, por naturaleza, sin que nadie le dé el título, dirigía la banda. Entonces era como que decía, che, con la cabeza, acuérdate que acaba un corte, y Y te ibas apoyando en el músico que veías que se sentía más seguro, que conocía la canción y que te podía hacer de una otra manera, con una seña, decirte, acentuarte a dónde iban a ir musicalmente hablando, ¿no?
Me gustó el ejemplo que diste del béisbol, ¿eh? Muy, muy acertado lo de la seña. Yo estoy mirando un poquito más de béisbol. La verdad que una persona que no entiende béisbol es difícil que le guste el béisbol. Pero una vez que lo entendés, de hecho esta gorrita que tengo acá es de los Phillies, ¿sí? Que llegaron a la final el año pasado. Pero una vez que empezás a entender el béisbol es muy interesante todos los elementos del juego. Y uno de esos elementos es la comunicación. Entonces está el catcher, que es el tipo que está con la máscara así, atrás del bateador, tratando de agarrar la bola, y está el pitcher, que es el que tira la pelota. Y antes de que el pitcher tire la pelota, el catcher hace unas señas con las manos, que siempre ellos están cambiando estas señas para que el otro equipo no sepa cómo el pitcher va a lanzar la pelota. Ahora, lo interesante, yo soy un youtuber que hace toda una desconstrucción de jugadas y de conversaciones entre beisbolistas y peleas y demás, y cosas graciosas. Y él te muestra cómo muchas veces hay una confusión entre lo que un equipo había acordado que iban a utilizar como un código de señas o de señales y demás. Entonces, generalmente el pitcher o el catcher tienen un papelito en algún lado, en el brazo o en el bolsillo. Y de repente tienen que sacar ese papel para acordarse qué señas se iban a hacer y qué seña representaba cada pitcheo, ¿no? Cómo el lanzador va a tirar la pelota. Entonces me parece súper interesante ese ejemplo, porque al parecer, como que cada director de alabanza tiene un poquito sus señas, o cada iglesia se manejan señas diferentes, pero yo creo que debe haber algunas señas universales.
Sí, la típica que uno es el verso o ir arriba de la canción. Varía un poco con la cuestión del coro. Algunos usan dos o la C de coro. La que es universal, en todos lados va a ser esta, que es terminó, listo, terminó la canción. Cerramos, nos vamos. Esa creo que sí es universal. Sí. Sí. Y después varía mucho en algunos el puente de la canción, usan un 3. Nosotros con Marco Barrientos usamos la seña del amor en el lenguaje de señas. Y en nuestro caso, con Marco tratábamos de usar señas muy diferentes para que no se confunda justamente verso, coro, puente, porque en muchos lugares las plataformas eran muy grandes, estaban las máquinas de humo, etcétera. Entonces teníamos que asegurarnos que la seña no vaya a parecerse a otra seña para ir a otra parte de la canción. Entonces, por eso para nosotros era uno, que era obvio, final, puente. Era todo lo que usábamos, esas tres señas. El resto, y es más, quien usaba esas señas era Marco, porque es el que no tiene el talkback. El resto, Marco lo comunicaba, no lo comunica con la voz. Va sintiendo con su voz según el volumen, según la intensidad, si va a crecer la canción o no. Y también es muy importante la parte corporal, usar también, ¿no? A veces la cabeza, en una mirada. Entonces, él era muy buen director de alabanza, es, perdón, muy buen director de alabanza, comunica muy bien. Y el resto yo lo comunicaba internamente por el talkback. Entonces, si ves ahí con Marcos, hay una dinámica de la generación anterior, la de sin talkback, y la de la generación nueva. Entonces, combinamos ambas.
Sí, sos un músico en la iglesia o un pianista, yo te animo a que vos puedas tener tal preparación en tu instrumento que puedas tocar, pero a la vez mirar a tu director de alabanza o mirar a tu director musical. Más todavía si no tenés talkback, ¿no? Pero lo que decías, Gabriel, de las expresiones corporales, de mover la cabeza, de hacer una seña con la mano, porque las señas no solamente son para marcar partes de la canción, como puede ser un coro, un verso, también puede ser de intensidad. Como muchos directores de alabanza de repente ponen una manito atrás y empiezan a hacer así con la mano, como dame más, 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 más banda, más banda, más piano, más, y quieren más de la banda. Gabriel lo hacía mucho eso. Como dale, vamos, vamos. O puede ser como más despacito, más tranquilo, vamos a hacer un breakdown. Entonces creo que el músico tiene que tener la preparación como para desarrollarse técnicamente su instrumento y no tener que estar viendo todo el tiempo lo que toca. Yo a veces veo guitarristas, pianistas que están tan atentos a lo que están tocando porque tienen miedo a equivocarse, porque quizás les falta más práctica o no practicaron tanto las canciones, que pierden contacto visual con sus directores de alabanza o sus directores musicales. Y tu director de alabanza te puede dar una seña en un momento que te puede ayudar muchísimo a seguirlo mejor, ¿no?
La otra U es cuando termina la canción, que la típica que el director de alabanza va a hacer un salto, y cuando es ese salto, ahí tiene que caer la última nota, y cuando no puedes sincronizar eso, esa está buenísima, ¿no? No, que ¡pum! Cayó, y la banda pues, caen a los 2 segundos después.
Yo te quiero decir, eso no sale bien, el 85% del tiempo no sale bien eso. Eso de que cuando yo salte terminamos todo, no, tiene que haber una coordinación musical, tiene que haber una coordinación visual, no lo haga, por favor. O si lo hace, practíquelo mucho, ¿no?
O la entonces, otra, con esa termino, cuando, por ejemplo, que Marco hacía la del poderoso Israel, y que toda la primera parte, viste, muy abierta, obviamente nada de estructura, nada de clic, esto que el otro, y tenías que seguirle a él la cabeza cuando haga así, era que ya empezaba el tunque, 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 y empezaba, ¿no?, con el río, entonces, porque es el poderoso, y ahí tenías que arrancar, ¿no? Entonces, estábamos todos de vamos, no vamos, vamos, no vamos.
Vamos, no vamos, vamos, no vamos. Entonces, lenguaje corporal, señas, algo también que me parece interesante remarcar, dijimos parte de las canciones, dinámicas, y también los acordes, ¿no? A veces sí. Puede haber una, cuando no hay un top back, puede haber una confusión entre, por ejemplo, esto para muchos puede ser un 2, puede ser una B de verso, el 2 también puede representar un coro, por ejemplo. Y el 2 también puede representar el segundo menor, el segundo acorde menor de una tonalidad. Entonces, obviamente que antes del talkback sobrevivíamos por esta seña, había que tener un común acuerdo para saber qué eran esa seña, pero obviamente el talkback viene a solucionar todo eso, porque puede haber mucha confusión en ese sentido, más si hay mucho flow, si hay muchos momentos espontáneos. O si vamos de una canción y el director de alabanza te hace el 2 y, bueno, ¿pero qué es el 2? ¿Vamos al verso, al coro o querés hacer un espontáneo y empezar en el segundo menor? Entonces puede pasar muchas cosas en esos momentos.
Ahí lo que yo recomiendo es que durante la estructura de la canción, si normalmente respetan la estructura de la canción, ya sabes que es verso, coro, puente, etc., y están tocando con secuencia, en sí ya tenés la guía de la estructura de la canción en la secuencia, la voz guía, que te dice verso, coro. Entonces, no sobrecarguen con el talkback decir algo que es redundante porque ya se está diciendo en la secuencia. O sea, no digas verso cuando ya la secuencia dijo que es verso. Y el director de alabanza tampoco haga una seña porque ya lo tenemos en la secuencia. Entonces, para no confundir con la cuestión de los números, si haces 2 para el coro y también querés usar el 2 para el grado número 2, lo que yo recomiendo es que durante la estructura de la canción no des señas de las partes de las canciones porque ya es obvia esa estructura y se está diciendo en la guía. Y uses el 2 para lo espontáneo, porque en lo espontáneo, si lo va a dirigir el director musical, va a usar el talkback y no lo va a estar diciendo con la mano, va a ser con la voz. Y si es el director musical, entonces si ya se terminó la canción, no podemos ir a un coro porque la canción se terminó, ahora es un tiempo libre, entonces no debería haber confusión que en ese tiempo abierto, ese fluir, eso espontáneo, si es 2, estamos hablando de grados y no del coro de la canción, ¿no? Pero eso, vos dijiste que al principio mucha comunicación en el ensayo y eso va a hacer que puedas conocer al director de alabanza y que puedas saber cómo se maneja él con la cuestión de las señas. Tanto el director musical, si tienen director musical con talkback, como el director de alabanza con la cuestión en la sala. Entonces, esa previa, ese tiempo de practicarlo espontáneo con tu equipo es fundamental porque ahí se van conociendo, ¿no?
Buenísimo. ¿Cómo usa Gabriel Gallego el talkback?
Trato de evitar estar dando tantas indicaciones, y no parezco esos que están en la subasta, ¿no? Y están con el micrófono que andan ahí de disco rayado. Entonces, para mí es importante que la banda sepa la canción. Entonces, yo no voy a dar indicaciones durante la canción, a no ser que sea acentuar algo, en algún cambio espontáneo. Aunque está la estructura, pero quiero que toquemos un grado que no estaba dentro de la canción. Lo mínimo, trato de usar el micrófono lo mínimo posible y que sea claro, porque si yo estoy hablando todo el tiempo, voy a distraer a la banda de lo más importante que es ministrar y poder fluir a través de los instrumentos y no perder el enfoque en el ambiente y lo que está el director de alabanza en justamente dirigiendo hacia dónde nos está llevando. Entonces, lo espontáneo es cuando hablo. Terminó la canción, nos quedamos en el cuarto grado. Y ahí sí trato de ser bien específico. Dame dos compases, un compás, o vamos a dejar un tiempo abierto, quédense en el cuarto grado. El clic sigue sonando y después empiezo a contar si vamos a ir un tiempo de espontáneo o si hay que transicionar de canción. Cuando transicionamos de canción, digo el nombre de la canción y la tonalidad. Eso es
Gracias. Mira,
para
Gabriel,
que todos.
yo no hago acordes en la batería, pero te agradezco por decir eso, porque son llamadas básicas. Próxima canción y en qué tonalidad la estamos haciendo. O sea, es lo básico de un director musical. Hay músicos que un segundo se pierde, se distrajeron y se desenfocaron y ya se olvidaron qué canción viene y en qué tonalidad es. Y no querés un guitarrista, un pianista, un bajista empezar la canción en otra tonalidad. Porque hay pocas cosas más horribles que eso, Gabriel.
Sí, eso es un dolor de cabeza. Y la otra es que para evitar tanto movimiento o estar hablando tanto en el talkback, procuro que la banda sepa y tenga la confianza de hablar con números, el sistema de Nashville. Porque es muy difícil cuando es una canción rápida, hay mucho movimiento de notas, tener que estar dando el nombre completo del acorde. En fa mayor, en si bemol, en la bemol. Entonces, 2, 4, 5, 6. Y al hablar con números, da más movimiento. Cuando hay una canción que no estaba en la lista, en lo espontáneo, el director de la banda comienza a cantar una canción. Ahí necesito mucha presencia. Ahí la banda necesita escuchar mi voz como talkback, porque están tocando una canción que no habían tocado antes. A veces son canciones viejas, himnos, en coritos, y no saben, no habían escuchado, no saben esa canción. Entonces tengo que dar indicaciones rítmicas, tengo que dar indicaciones de notas, tengo que dar indicaciones incluso hasta del estilo. No la hagas tan cuadrada o hacerlo más abierto. Si es un 6x8, ¿cómo vamos a asentar ese 6x8? Entonces ahí sí hay capaz que mucho uso del talkback, porque estamos justamente improvisando, haciendo algo que no estaba en la agenda. Entonces es algo que evito es sobrecargar a la banda con indicaciones, porque incluso los confundo. Y lo último, dije lo último antes, pero ahora sí es lo último, es la cuestión de hablar en inglés o en español. En nuestra cultura, la tuya y la mía, que ministramos en muchos ministerios bilingües, incluso cuando estábamos, qué sé yo, vos salís con Cristina, cuando yo estaba con Marcos, etc. En la banda a veces hay músicos que no hablan español y algunos que no hablan inglés. Entonces, con la cuestión de los números, ya ahí lo hicimos internacional y los números lo manejamos en inglés. Pero si tengo que dar otro tipo de indicación, a veces me toca hasta hacerlo bilingüe para que no quede colgado uno de los muchachos. Al final del día creo que va ganando más el inglés, que se vuelve como el idioma estándar y los músicos ya entienden el aspecto la parte técnica musical del idioma. Entonces, es raro que vaya a una confusión, pero por ejemplo, si queremos hacer construir, ¿no?, una parte ¿cómo les digo? Eighth note, o ¿cómo les digo? En un crescendo. Tengo que buscar una palabra que me hace que esté seguro que todos la pueden entender, para que ninguno quede descolgado. En la misma banda con Marco Arendt, o sea, Keith Banks, cuando tocaba la batería, él no hablaba español, aunque entendía mucho las cosas. Entonces, aunque todo lo de Marco en la parte visible es en español, la parte interna todo era en inglés. Entonces, eso es también importante que lo tengan presente.
Totalmente. Y ahí es donde no hablamos del rol del director musical, pero sí hablamos implícitamente. ¿Por qué? Porque todo lo que vinimos mencionando en los últimos años le ha dado una relevancia mayor al hecho de tener un director musical en tu iglesia que pueda dirigir a la banda en estos aspectos, dar información o señas o llamadas clave a través del talkback, o si no tenés el talkback con señas, o simplemente haciendo, ¿no?, algún ademán. Y es por eso que el director musical hoy tiene tanta relevancia. Le da un descanso muy grande al director de alabanza, que era el que hacía todo. Hace 20 años atrás, el director de alabanza, si quería que sus músicos vayan a un lugar, él también los tenía que guiar a ese lugar, incluso teóricamente, ¿no? Sí. Tenían que decir qué acordes tocar, corregir cosas de ensamble. Entonces, me parece muy interesante eso, que el rol del director musical cada vez va tomando más relevancia. Y yo se los recomiendo, si no tienen un director musical, que puedan darle la confianza a una persona que tenga el conocimiento teórico, que sea un buen músico, un buen adorador, un buen hijo de Dios, que tenga un equilibrio en todas estas cuestiones que siempre enseñamos en el ministerio, y que se le pueda dar la confianza para poder estar mirando más de cerca a los músicos, el ensamble, y que pueda también dirigirnos en este momento, ¿no? Sí. ¿Qué no hacer en el talkback? Yo tengo algunas cosas que quiero decir, Gabriel.
Dale.
¿Me permitís decirla?
Dale, dale.
No hagas esto en el talkback. Gritar. Por favor, no griten en el talkback. Por favor, les pido. Por más emocionado que estés, por más tocado por la presencia que estés, no grites en el micrófono. Porque los músicos tienen in-ears. La mayoría de iglesias hoy están implementando este sistema donde escuchamos por auriculares. Entonces, si vos gritás en un micrófono en el cual vos estabas utilizando para dar ciertas indicaciones, como vamos al verso, vamos al coro, y de repente gritás, me voy a alejar del micrófono, Gabriel, y voy a hacer esto.
¡Vamos, chicos! ¡Adoren al Señor! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Aleluya, gloria!
Y te pones a gritar en el micrófono, le vas a lastimar el oído a alguien, le vas a romper el auricular a alguien, vas a distraer,
exacto,
a alguien, y vas a hacer que alguien te quiera revolear un palo en la cabeza, una guitarra en la cabeza, cuando no tenés por qué generar esa circunstancia, ¿no? Entonces, por favor, no grites en el talkback. Utilizarlo simplemente para dar indicaciones importantes y clave para dirigir a tus músicos. ¿Algo que decir acerca de esto, Gabriel?
Y hay otra más. Si no afinas, si no entonas, no te pongas a cantar en el talkback. Porque esa te mata.
Cantante frustrado que canta en el talkback. No, hermano, si no estás cantando, no estás dirigiendo la alabanza, no cantes en el talkback.
Aparte, porque como músico querés escuchar la dirección del director musical, entonces tenés mucho volumen del talkback, de este micrófono, entonces para escuchar verso, coro o lo que sea, y de repente lo escuchás cantar. Entonces, sí, alejarse un poco del micrófono O moverlo, si es una parte donde no se necesita moverlo y cantar todo lo que quieras. La cuestión es que en la plataforma se mezclan las emociones, todo. Yo, por ejemplo, lo que digo es tampoco te pongas a orar o hablar en lengua, en el talkback, todo ese tipo de cosas, porque está muy fuerte la presencia y no la vas a ignorar. No es que te vas a volver alguien totalmente un performance y vas a ignorar la parte espiritual. Pero como estás diciendo, Agustín, tenés que tener cuidado con el talkback, porque todo lo que haces, todo lo que decís, se transmite a través del micrófono y eso puede o físicamente lastimar los oídos o también puede distraer. Entonces, esas y que muchas veces, no todas las bandas lo hacen, pero muchas veces los cantantes o el director de la banda también tienen el talkback. Entonces, imagínate que si el cantante está cantando, valga la redundancia, y vos te pones a cantar y no afinás, vos sos el director de la banda y te pones a cantar, puedes distraer y hasta puedes confundir, o hasta se puede empezar a reír el director de alabanza porque estás cantando medio tono arriba, medio tono abajo, o lo que sea, ¿no? Entonces la de cantar creo que también aplica.
Mira, si llegaste hasta acá, por favor suscribite, deja un comentario, deja un like. Si nos escuchaste y te gustó todo lo que estamos hablando, estás aprendiendo cosas, déjanos un comentario, suscríbete a nuestro podcast en Spotify, seguí a Gabriel Gallego 2 en Instagram, Agustín Bielman en Instagram, seguinos, mandanos mensajes, mandanos preguntas, porque queremos seguir dando recursos para grupos de alabanza. Entonces, por favor, apoya este podcast, Worship Office Podcast.
Agus,
Y sí.
y se vienen pronto, ¿no? Los talleres con Gabriel y Agus, ¿no?
Sí, chicos, ese es un sueño que tenemos con Gabriel, de poder ir a tu país, tu iglesia y dar un taller público. Y creo que no solamente sería un sueño cumplido para nosotros, sino yo creo que va a ser de mucha bendición para tu equipo de alabanza, porque con Gabriel venimos haciendo esto hace muchísimo tiempo. Gabriel mucho más que yo, pero fácilmente estamos hace 12 años, fácilmente, 12, 15 años que estamos juntos con Gabriel haciendo recursos para grupos de alabanza, dando talleres con escuelas de música, así que invitan.
Vamos, vamos.
Invítanos y vas a ver, no te vas a arrepentir. Dos cositas más para terminar este tema. No hables de más, como vos dijiste, Gabriel, no andás hablando todo el tiempo de talkback, pero tampoco hables de menos. Tampoco te ponen un talkback para que no hables y para que digas una palabra en todo el set de alabanza, una palabra en todo el ensayo. Si sos director musical, tenés una posición de liderazgo sobre tu grupo de alabanza. No sobre tu líder, pero sí sobre. Ah, mira, incluso a veces también sobre tu líder, porque hay líderes de alabanza y directores de alabanza que confían en el director musical, a veces para que él dirija ciertos momentos. No sé si te ha pasado, Gabriel, que Marco o algún líder de alabanza te ha dicho: Gabriel, confío en vos, acá me dirigís vos. A donde Gabriel dice que vamos, vamos. Y Gabriel es el director musical, no es el director de alabanza. Entonces,
Sí.
por eso digo, no hables de más, pero tampoco hables de menos. O sea, toma el liderazgo sobre esa posición que tenés, ¿no?
Y en eso hablar de más, justamente lo que vos estabas diciendo ahora, no sobreproducir una canción o un momento espontáneo, porque el director musical te da el espacio para que dirijas y para que construyas algo musicalmente y venís con una onda balada, con un feeling así, no sé, medio rockero, y te dan el espacio para construir, o sea, no hagas la locura de querer llevarlo a algo gospelero y agregarle un sinfín de notas de paso, un montonazo de cortes, no sobreproduzcas al artista que estás representando o al director de alabanza o no cambies la visión musical de la iglesia, o sea, por más autoridad musical que tenemos, seguimos estando bajo autoridad del director de alabanza, de la visión de la iglesia o del ministerio que estamos representando.
Me encantó eso. Tenemos preguntas y respuestas de la comunidad. En realidad, nadie se animó a preguntar, Gabriel, en nuestra comunidad de Facebook, pero nos dejaron sus experiencias. Porque hay muchos líderes de alabanza que ya están teniendo problemas, iba a decir. Experiencias con sus directores musicales. Entonces tenemos un grupo en Facebook que se llama Worship Office Worship Office Líderes de Alabanza en Facebook, donde te podés meter ahí. Tenemos un montón de devocionales, recursos. Gabriel tiene su grupo también de Facebook que se llama Músicos Adoradores, ¿no, Gabriel?
Así es, así es.
Y después, tanto Gabriel como yo tenemos una suscripción en Instagram, donde tenemos una comunidad que donde le damos contenido exclusivo a ellos.
Sí.
Así que si te interesa ir más en profundidad acerca de estos temas, te invito a formar parte de estas comunidades. Y en nuestra comunidad de Facebook, May Vicente dice, primer desafío, convencer a mis músicos que va a ser para el crecimiento y que no perderemos la libertad. ¿Alguna vez te tocó estar con una banda o con músicos que están como en una actitud defensiva con vos? De decir, no, este no me va a decir lo que tengo que hacer porque me está robando la libertad.
Interesantemente, cada vez que sucede eso, son más de 20 años en el ministerio y más de 30 en la música, cada vez que sucede ese tipo de actitud, viene de músicos que no están seguros, que son inseguros como persona y están muy limitados musicalmente. Nunca me ha pasado con un músico que sabe tocar, que tiene un conocimiento musical y se siente cómodo estar en esos ambientes de desafío donde se va a hacer un arreglo diferente, se va a cambiar la tonalidad de la canción. Normalmente ese ataque de a mí no me vas a decir qué hacer o no me vas a controlar o meter al Espíritu Santo para que no le traigas ningún cambio es de gente insegura y gente que musicalmente está muy limitada.
Ay, Dios. Siempre lo digo, ¿eh? Que a veces el orgullo viene por falta de preparación. Mira, Víctor Isaí Vargas Jiménez dice, desafío, que se fueran adaptando al director musical y que poco a poco fueran entendiendo que es una gran ayuda en tener una dirección musical. Yo concuerdo con esto, hay que adaptarse a un director musical. Sí. Sobre todo el grupo de Anabasa que nunca han tenido un director musical o nunca han trabajado con Topac. Mirna Rose Chevalier dice, la experiencia aún con los desafíos no es nada más que positivo. Un director musical trae consigo lo que dice el título, dirección y además orden. Es un trabajo en equipo y si queremos crecer y aprender, nos sometemos. Tenemos gente en la comunidad que están para hablar con nosotros en el podcast, ¿eh?
Sí.
Tremendo. Y por último, Angélica de Tobar dice, a nosotros en el equipo nos ha servido muchísimo un director musical, ya que los directores del servicio y él se comunican para fomentar la unidad y podernos entender mejor musicalmente.
Sí.
O sea que es todo positivo acerca de tener estos recursos, de tener un talkback. Ahora, ¿cómo podemos conectar mejor o mejorar el talkback en nuestra iglesia? Si tenés un talkback, algunos tips para que ese talkback funcione bien. ¿Okay? La eficiencia en la conexión de un micrófono de talkback en tu iglesia dependerá de varios factores, como el equipo de sonido que ya tienes y la disposición del espacio. Algo que no dijimos y que es muy importante es que es muy difícil que un baterista sea director musical. ¿Por qué? Porque no es imposible, pero la batería es un instrumento acústico que en muchas iglesias ya está en una cabina y tener un micrófono ahí para hablarle a tus músicos puede llegar a ser un dolor de cabeza porque por ese micrófono se va a meter todo el ruido de la batería. Ahora vamos a hablar de un recurso para evitar eso, pero aún en la batería también sigue siendo un problema. ¿Vos has conocido un director musical baterista, Gabriel?
Bueno, conozco uno, es muy bueno, se llama Paul Pineda, y él ayuda mucho en toda la cuestión de la producción musical de Aliento con Marco, pero definitivamente él no usa el talkback. Cuando ya lo usa mucho en los ensayos, en la parte de si está presentando una producción nueva, pero no en la hora de, qué sé yo, de la noche de adoración o la grabación, por lo mismo que acabas de decir, entra demasiado ruido. Y aunque él sí sabe de música y puede hablar de notas, de grados, etcétera, le da el espacio más al pianista o al bajista. Pero básicamente creo que esa es la razón, no por capacidad, sino por una cuestión de que es muy difícil controlar el tema de los ruidos y el sonido porque la batería es un instrumento acústico. Y yo quiero aprovechar y aplaudir a todos los directores musicales que tienen ese corazón servicial y están no solamente dirigiendo la banda, sino están educando a la banda. Cuando estás ayudando a tus músicos o tenés un nivel musical más alto que tus músicos, los estás ayudando a crecer. Eso es buenísimo, porque les estás enseñando cómo ensamblar, ya sea en el ensayo o incluso cuando estás tocando en vivo. Y también, ¿sabés por qué los quiero aplaudir? Porque es re complicado tocar y hablar al mismo tiempo. Entonces, cuando estás muchas veces tocando una canción que tiene muchas notas de paso, que tenés que estás haciendo un lead, y para cómo tenés que andar dando indicación a la banda, a veces como que el cerebro se tiene que partir en dos, o toco o hablo, ¿no? Entonces, un aplauso a todos los directores de alabanza que ahí, semana tras semana, no abandonan su instrumento y tampoco abandonan a la banda. Ahí, bueno, arréglese usted, yo voy a seguir tocando ahí, que alguien les diga qué hacer, ¿no? Entonces, eso hay que aplaudirlo.
Buenísimo. Bueno, hay que seleccionar un micrófono de calidad para un talkback. ¿Hay algún micrófono que vos digas, Gabriel, prefiero este micrófono para un talkback o cualquier micrófono es válido?
Depende de las cualidades del micrófono. De ahí puedes irte en cuestión de precio a cosas muy caras. Pero lo más clásico y lo más práctico es el SM57 de Shure. Funciona muy bien como talkback. De ahí
funciona para todo.
Es muy fácil de trabajar con ese micrófono. No recomiendo, por ejemplo, que el músico que esté usando el talkback, ya sea el pianista, el bajista, el guitarrista, el que sea, que esté cerca del baterista, especialmente si estás tocando con una batería que no está metida en una cabina, porque se te mete todo el ruido. Entonces, traten de estar en un lugar donde puedes posicionar el micrófono que no le entre otras señales, ¿no?
Buenísimo, sí. Entonces, justamente ese es el segundo punto, elegir una ubicación estratégica. Bueno, después ahí va a depender de qué mezcladora, consola de sonido estés utilizando para saber cómo configurar este micrófono. Como generalmente no necesita una ecualización ese micrófono, pero muchas veces necesita a veces un gate para limpiar un poquito el ruido que entra en el micrófono, porque siempre va a entrar ruido en ese micrófono, por más de que esté lejos de la batería. Vas a tener que arreglar el cableado, vas a tener que ordenarlo según el setup en tu iglesia, vas a tener que ajustar los niveles de ganancia y volumen. No dejes el talkback para último momento, porque el talkback es una herramienta de comunicación. Entonces el talkback debería probarse también en la prueba de sonido. Cuando los músicos están probando in-ears, pídanle a su director musical que les hable por el micrófono. No dejen eso para después, para el servicio, para el culto, porque puede ser peligroso. Puede empezar el culto y de repente te olvidaste de pedirle a tu director musical que hable en el micrófono, o él se olvidó de probar el micrófono y de repente o está el micrófono apagado o no anda el cable, o cosas que pueden pasar ahí a último momento.
Sí.
Entonces, hay algunos pedales y dispositivos que se encuentran en el micrófono y te permiten hablar internamente con tus músicos cortando su salida externa a los parlantes. Generalmente se conoce como talkback mic pedals, ¿sí? Entonces hay unos pedales que al presionarlos, vos estás... muchas veces eso funciona para directores de alabanza que no tienen un director musical, ¿no? Entonces tienen un pedal en el cual cuando ellos están cantando, el sonido sale para la casa, para los parlantes, pero cuando ellos apretan este switch o este pedal, el sonido de tu micrófono va a salir solamente internamente. Entonces hay muchos directores de alabanza que no tienen un director musical y apretando este pedal pueden darle un mensaje a la banda, como vamos a esta tonalidad, o no vamos a hacer la siguiente canción, vamos a hacer la otra, y dejan de presionar el pedal y ya pueden hablar a la iglesia, pueden cantar. Sí. Muchos de esos pedales también se utilizan para cancelar el ruido. Entonces, por ejemplo, yo tengo un talkback en la batería en mi iglesia, pero yo no lo uso para dirigir a la banda. Lo uso para comunicarme con la banda. Entonces, cuando yo aprieto ese pedal, de alguna manera, ese pedal hace que el micrófono se abra y que yo pueda hablar y todos me escuchen. Cuando yo no presiono el pedal, ese micrófono está muteado, está apagado. Y también algo muy interesante que se está usando en la iglesia es un láser que viene en el micrófono. Entonces se conecta con el micrófono y lo que hace es que cuando vos te acercás para hablar al micrófono, el micrófono se activa. Y cuando vos te alejas, el láser deja de tomarte y se mutea.
Esa es nueva, esa no la había escuchado.
¿No la habías escuchado? No. No, después te voy a mandar una foto, está muy bueno. Pero también, en vez de estar presionando un pedal, es más natural, porque solamente se activa cuando te acercas al micrófono a hablar. Y de esa manera se cancela todo el ruido que puede llegar a entrar por micrófono. Ya tengamos en cuenta que por los micrófonos del cantante entra mucho ruido. Y también según el micrófono que se esté usando, la cápsula que se esté utilizando, pero siempre va a entrar ruido por los micrófonos de los cantantes. Entonces sumémosle ese ruido al ruido del micrófono del director musical, que es el talkback. Entonces todas esas cosas evitan que haya ruido y que el sonido que escuchamos a nuestros oídos sea mucho más limpio.
Para lo que...
Sí.
Para los que nos están escuchando y que no usan talkback, todavía no están metidos, viste, mucho en la cuestión de los in-ears, es todo un cambio de cultura, porque una vez que te metes en el asunto de los in-ears, tenés que tratar, en mi opinión, el máximo, lo más que puedas, es de eliminar cualquier tipo de ruido en la plataforma. Eso significa que los monitores de piso ya no están. Volás todo, o sea, incluso cantantes, todo, nadie tiene monitoreo de piso, ahora es todo en los in-ears, y eso ayuda a que el talkback o el resto de los instrumentos suene mucho más limpio, tanto en la plataforma y especialmente en la casa, que no se está mezclando el sonido interno, el del monitoreo, que muchas veces pasa con los monitores de piso, con lo que está sonando en la sala. Entonces es un cambio de cultura, porque al principio lo que te va a pasar es que sentís como que está todo muy muerto, como que no tiene vida, como que no escucho. Y bueno, es porque es justamente un cambio radical que ahora lo tenés en los oídos, y antes lo podías se podía tu monitoreo mezclar con el sonido del ambiente. Pero lo que están haciendo muchas iglesias, y esto no es nada nuevo, sino justamente para los que están metiéndose en esta en nueva modalidad de monitoreo, es tener micrófonos en el salón, en el auditorio, en la iglesia, y esos micrófonos prenderlos en los monitores de oído para poder sentir el ambiente, para que no te sientas tan aislado. Entonces eso ayuda a que el sonido en la plataforma esté limpio, pero a la vez que no te sientas tan aislado de lo que está pasando, ¿no?, en la congregación. Las baterías, por ejemplo, las ponen, ¿no?, se cierra, no es porque el baterista sea malo, es nuevamente para poder controlar el sonido. Y lo mismo sucede con los guitarristas, que los amplificadores no se ponen en la plataforma, sino los ponen o debajo de la plataforma o en un cuartito, para evitar todo tipo de mezcla de señal, que la señal sea completamente limpia la que está llegando a la plataforma, y la entrada del micrófono del amplificador de guitarra no esté agarrando, por ejemplo, la batería u otros instrumentos. Entonces eso ayuda muchísimo, es casi como, literalmente es como estar en una grabación, o sea, y ese es el nivel de excelencia en el que se está llegando en el tiempo a la avance oración, que literalmente hay iglesias que usan la alabanza de un domingo para sacar para una producción, su música está en YouTube de lo que sucedió el domingo y se escucha como una producción hecha en estudio grabación, por esa limpieza que hay de señal, ¿no?